Jacob pudo ver que, porque él era prosperado y bendecido, sus otros primos se comenzaron a poner muy celosos. El mismo Labán se estaba poniendo celoso. Fue así que él decidió, usted sabe, él dijo, mejor ir, volver a casa, porque las cosas se están poniendo muy calientes aquí. Fue entonces que Jacob comenzó su regreso. Y en el camino, de manera inconsciente, para él no sabía, se encuentra con que su esposa Raquel había tomado algunos de los ídolos de su familia. Cuando Labán regresa, él había andado por allí, y pregunta, ¿dónde está Jacob? Su hijo le dice, él se fue hace unos días atrás con todas sus cosas de regreso a su tierra. Fue así que Labán reunió toda una fuerza armada y comenzó a perseguir a Jacob con un buen ejército. La noche antes que él alcanzara a Jacob, vino el Señor a Labán y le dijo, no pongas tu mano sobre él, si lo haces, estarás en grandes problemas. Así que Labán se puso al corriente con Jacob al día siguiente, tuvieron unas palabras, él dijo, bueno, no es suficiente que tomes a mis hijas y tomes mis posesiones y demás, sino que también tomes mis dioses. Jacob no sabía hasta ese momento lo que Raquel había hecho. Él dijo, bueno, si puedes encontrar algo, entonces es tuyo. Labán revisó todo y, por supuesto, Raquel había escondido esos ídolos de forma que no los pudiese hallar, pero de todos modos fue una experiencia muy tensa porque Labán estaba muy enojado. De hecho, si no hubiese sido porque el Señor le advirtió, él dijo, si Dios no me hubiese dicho que no te tocase, estarías en grandes problemas, serías hombre muerto ahora. Pero dijo Labán, el Señor me dijo, no lo toques. Así que él dijo, mira, aquí hay una línea. No pases de esta línea, no cruces esta línea. Estableció un límite entre ellos. Y luego dijo Mizpa, que algunos han recogido como una especie de despedida placentera. Porque significa el Señor vele entre tú y yo mientras estamos ausentes el uno del otro. Usted dirá, eso es hermoso. Sí, excepto por el contexto. Él dijo, te estás llevando mis hijas de mi lado, no voy a poder vigilarte sin vergüenza, pienso que me estás engañando. Bueno, entonces que el Señor te vigile mientras estamos ausentes. No puedo vigilarte, que el Señor te cuide mientras estamos lejos el uno del otro. Jacob dejó esa escena tensa y le traen noticias. Tu hermano Esaú está viniendo a tu encuentro. Trae 200 hombres. Amigo, él dijo, este es el final del camino. No puedo volver. Hemos trazado una línea y yo no puedo cruzar. Y aquí estoy. Mi hermano Esaú, que ha hecho un voto de matarme, viene camino a mí con 200 hombres. Él llegó al pequeño río Jaboc. Y allí dividieron las cosas en dos compañías. Porque él dijo, en caso de que el ataque a una compañía, la otra podrá escapar. Después él establece su familia, la pone a salvo, o con esperanzas que estuviera a salvo, a la otra ribera del río, y esa noche un ángel del Señor batalló con él, toda la noche. Así dijo él, esta noche un ángel del Señor batalló conmigo toda la noche. Mañana será un día difícil. Estarás encontrándote con Esaú, con sus 200 hombres. Ayer fue un día muy duro. Él diría, tú este asunto pendiente con Labán. Y habrá pensado, bueno, necesito una buena noche de descanso. Necesito estar bien para mañana, que también va a ser un día difícil. Pero resultó que un ángel del Señor peleó con este sujeto toda la noche hasta la mañana, hasta que el día comenzó. Bien, Jacobo era un luchador, era rudo. Era una persona muy ingeniosa, un hombre que era intuitivamente ingenioso y en muchas oportunidades, y tenía una gran dificultad para someterse verdaderamente a Dios. un hombre que es el amo de cada situación, que puede confabular, que puede esbozar una forma de salir de los problemas, con frecuencia fracasa en someterse total y verdaderamente a Dios. Sí, él era astuto, sabio, entendía la naturaleza humana, podía manipular, salir por las suyas de toda situación. Ese hombre vivía por las suyas. Por lo tanto, cuando él estuvo peleando con el Señor, no estaba dispuesto a rendirse. Y luchó toda la noche hasta que despuntó el alba. Ahora, cuando comienza a amanecer, el Señor vio que él no podía prevalecer. Y vio que ese hombre no se iba a rendir. Fue allí que el Señor le tocó en la comisura de su cadera y provocó que los músculos del muslo superior se contrajeran. El Señor dijo, déjame ir porque el día está comenzando. A estas alturas Jacob aún se resistía, pero dijo, no te dejaré ir hasta tanto me bendigas. El Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Jacob, el que toma del talón. Y Dios dijo, tu nombre no será más el que toma del talón, sino tu nombre será gobernado por Dios, tu nombre será Israel. ¿Qué significa eso, gobernado por Dios? Ahora, parece que la historia de Jacob fue que por su terca persistencia, él prevaleció contra el Señor, pero no es así. Porque Oseas hace un comentario de algo que no tenemos en la historia que presenta el Génesis. Es una perspectiva que nos produce un verdadero entendimiento de lo que sucedió aquella noche. Y dice Oseas en el capítulo 12, versos 3 y 4, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció. Pero note, estimado oyente, lo que dice ahora, y uno se pregunta, ¿cómo fue que prevaleció? Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Se da cuenta? Lo que aconteció fue que cuando el Señor le tocó y lo incapacitó, él se dio cuenta de que estaba valiéndose solo por sus fuerzas. Él dijo, es demasiado. Y como era un hombre quebrantado ahora, porque Dios le había tocado en el muslo, él se puso a llorar. La suya no fue una demanda. No fue decirle, no te voy a dejar si no me bendices. No, fue una oración. Por favor, bendíceme. No te vayas sin bendecirme. Porque él estaba llorando. Era un hombre quebrantado en ese momento. Un hombre que rogaba. Dios finalmente lo llevó al punto que él necesitaba para que pudiese Dios obrar en él sus bendiciones. Así que muchas veces, estimado oyente, Dios nos lleva hasta el final de nuestros propios esfuerzos, de nuestros propios recursos, de nuestros esquemas, de nuestro ingenio, y corta toda salida hasta que somos golpeados, vencidos, y no tenemos salida, no tenemos dónde ir. Hay veces cuando Dios tiene que dejar discapacitada, en ese sentido, a una persona para poder llevarla a cierto lugar. Jacob fue vencido. Fue llevado al punto de la impotencia. Se puso a llorar. Se puso a clamar con desesperación. Por favor, no te vayas sin bendecirme. Y es allí que él recibe esa bendición gloriosa. Está en el cambio de su nombre. Eso representa todo un cambio de vida. Ya no serás un hombre que vivirás por tu cuenta, con tus proyectos, tu ingeniosidad. No, serás un hombre gobernado por Dios. La mañana siguiente, cuando él cruzó el arroyo hacia su esposa, sus esposas, sus hijos, mejor dicho, estaba tratando de hacer su camino de regreso a través del arroyo con su muslo contraído, desgarrado, en esa condición de inválido. Y así yo pude escuchar a Raquel y Lea diciendo, ¿qué te sucedió? ¿Cómo es que vienes rengueando? ¿Qué te pasó, Jacob? Yo creo que él fue directo y dijo, no me llamen Jacob. Llámenme Israel, mi vida cambió. No soy más el suplantador, soy un hombre gobernado por Dios. Y el lugar de derrota se volvió en el lugar de la mayor victoria para Jacob. Estimado oyente, muy frecuentemente esto es cierto en nuestras vidas. Cuando Dios nos lleva al lugar de la desesperación final, donde ya uno hizo todo y lo único que tengo para decir es todo, no puedo continuar, es el final del camino, no puedo seguir, ese precisamente puede ser el día de las más grandes bendiciones en toda su vida. Si en ese punto, a esas alturas, usted aprende simplemente a encomendarle todo a Dios y se dispone a ser gobernado por Dios, a decir: Dios, esto está en tus manos, simplemente es todo, yo no voy a tratar más. Dios, está en tus manos, mi vida ahora es gobernada por ti. Así que Oseas nos da este hermoso comentario y perspectiva acerca de este incidente. Si usted tan solo lee Génesis, o lee allí solamente lo que sucedió, encontrará dificultades con eso, pero con el comentario de Oseas puede entender que la victoria vino de la derrota de Jacob. Cuando él estaba llorando y rogando ya al final de la línea, del mismo modo que ocurre tantas veces en nuestras vidas, fue allí que Dios lo llevó para que pudiese ser gobernado por Dios. Dios le encontró en Betel, mientras él estaba huyendo de su hermano Saúl. Él se detuvo en Betel y allí él fue a dormir, puso una roca como almohada y tuvo un sueño. Ese sueño fue que él vio los cielos que estaban abiertos y vio una escalera hacia el cielo y vio los ángeles de Dios que subían y bajaban. En la mañana cuando se despertó, miró alrededor y dijo: seguramente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. No había nada que sugiriese que Dios estaba allí. Betel era solo un lugar de rocas, un lugar árido, no tenía hermosuras, cascadas, no había ninguna gran selva u otra cosa, era un desierto rocoso. Nada que pudiera sugerir que allí estaba la presencia de Dios. Con todo, él se volvió consciente de esto y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. El profeta Oseas continúa diciendo más: Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Es una exhortación al pueblo, ¿no? Luego continúa el versículo 7, dice: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. Y Dios responde: pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Está haciendo referencia a la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos habitaban en tiendas y recordaban la provisión que había hecho Dios a través del desierto. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Dios dijo: te he hablado, te hablé por los profetas, por las múltiples visiones y usando símiles, los profetas haciendo estas cosas llevaban un mensaje al pueblo. Pregunta allí el profeta: ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, es decir, huyó a Siria. Y vemos nuevamente, volviendo a la historia de Jacob, huyendo de su hermano Esaú. Israel, o Jacob, sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, es decir, por Moisés. Y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Es decir, cuando Efraín no estaba orgulloso y exaltado, sino reconociendo sus propias debilidades y demás, hubo temor. Fue exaltado en Israel. mas pecó en Baal y murió. No sé si en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34, que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando Efraín hablaba hubo temor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 11, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuán cierto fue esto con Efraín? Cuando ellos hablaban, temblaban, Dios los exaltaba, pero cuando ellos ofendían con su adoración a los Baales, fueron destruidos. En el capítulo 13 de Oseas, versículo 2, nos dice, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según sus entendimientos, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Así que ellos hacían esos pequeños becerros de plata y los usaban en sus cuellos con una cadena, y era para un agüero de buena suerte besarlos. Cuando usted quería que algo bueno le aconteciera, lo único que tenía que hacer era besar ese pequeño dios que usted tenía colgado en el cuello. Eso estaba aconteciendo en medio del pueblo de Dios. Dios dice, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Oseas es grande en el discurso pintoresco y al escribir. Así que él le habla a ellos y les habla como siendo guiados por la niebla de la mañana. La niebla se disipa en la mañana. También habla del rocío temprano de la mañana que se seca tan pronto como el sol sale. También como el tamo que es soplado fuera de la era, y usa también la figura del humo que sale de la chimenea para desaparecer luego en la atmósfera. Después expresa, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Por supuesto, este era el pacto que Dios hizo con ellos, el pacto por el cual ellos se habrían de establecer en la tierra, un pacto por el cual ellos habrían de ser bendecidos, porque ellos adorarían al Señor, no tendrían otros dioses. Ahora, como tantas veces hemos mencionado, ellos quebrantaron ese pacto adorando a todos los dioses de los pueblos paganos. Dios dijo, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Es decir, cuando estabas en esa área donde no tenías otra cosa que depender de mí, yo te conocí. Tú estabas llamándome todo el tiempo, siempre en problemas, siempre llamando al Señor. En sus pastos, dice el profeta. Así que fueron llenos cuando vinieron a la tierra y vivieron en esa tierra fértil, comenzaron a prosperar. Agrega Oseas, se saciaron y repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Ahora, estimado oyente, ¿qué verdad tan grande es esta para tantas personas? Personas que buscan a Dios cuando están en angustia, cuando llegan los momentos de necesidad, momentos de pobreza. Después pasan esos momentos, llegan las riquezas, aumentan las riquezas, pasa la necesidad, se termina la pobreza y se olvidan de Dios. Son atrapados por sus posesiones y así pierden la real perspectiva de la vida para tener sus perspectivas fuera totalmente de foco, mirando las cosas que Dios dice que no tenemos que mirar.